Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Deus te salve Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és mulheres, bendito é o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vem Espírito Santo e enche os corações dos fiéis. Envia tu Espírito e serão criados. Oremos, oh Deus, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándoles el gusto a todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Blessed Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Inés de
Loyola. Ruega por nosotros.
San Pedro Chanel.
Ruega por nosotros.
En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, es un grupo muy elegante esta noche, esta tarde mejor dicho. Puede sentarse. Fue una persona con mucho dinero, protestante, buena persona. Tenía 75 años, pero era multimillonaria. Estaba haciendo una forma de discernimiento. No ignaciano, pero discernimiento, y decidió que la manera mejor para usar su tiempo y dinero fue de ir a los caballos. Sí, a los caballos para pasar bien, apostar, ganar y divertirse. Ella nunca había hecho esto antes, entonces tuvo que hacer la prueba. Entonces fue a ver la manera que corrían los caballos. Y miró una semana y había un constante que antes de salir el caballo, y esa mujer era protestante, era bautista, notaba que un sacerdote católico imponía las manos sobre el caballo. Y indudablemente, cada vez que lo hacía, ganaba el jinete, el caballo. Entonces miró una semana y siempre ganaba. La semana después, ella decidió de seguir en las huellas de ese caballo sobre el cual el padre ponía las manos. Y la primera vez, ella apostó, ganó. La segunda vez, el padre imponiendo las manos, ganó. La tercera vez, otra vez. La cuarta vez, otra vez. Y la quinta vez, ella estaba mirando que el padre estaba imponiendo las manos, pero el caballo era flaco, amarillo, demarcado, parecía muy frágil, pero imponía las manos. Y uno, dos, tres, ¡boom! Y ella había puesto todo su dinero sobre ese caballo. Y ese caballo perdió rotundamente. Se enojó y fue para hablar con el sacerdote. Y dijo, ¿por qué perdió mi caballo? Y él dijo, ustedes protestantes no saben la diferencia entre una bendición y los santos óleos. Escuché otro caso que estaban celebrando sus 50 años. 50 años. Y el hombre decidió de llevar su amor al restaurante, al motel o hotel donde celebraron su primera luna de miel. Y comieron muy bien y estaban yendo al hotel que estaba 50 millas del restaurante. Después de viajar 25 millas, la mujer dijo, ah, yo dejé mi cartera y mi bolsa en el restaurante. Y el hombre se enojó y empezó a regañarla. Ella dice, mi amor, tenme que regresar porque mis documentos, mi dinero, todo lo que yo tengo está en esta bolsa. Y todos los 25 minutos estaba regañándola, regañándola, regañándola. Y finalmente al llegar al restaurante, el esposo dijo, mi amor, cuando vayas a buscar tu cartera, tu bolsa, por favor, busca mi sombrero y mi saco también. Que nosotros hemos meditado sobre dos personajes, mejor dicho, tres. Marta y María y el Chaperito. Y el Chaperito. Zaqueo. Pequeño resumen. Que Marta simboliza la vida activa. Y las obras corporales de la misericordia, pero la tendencia de caer en activismo o horizontalismo. O si quieren aprender un poco de coloquialismo inglés americano, workaholic, trabajólico, es la tendencia. Y nosotros de trabajar tanto arriesgando la vida espiritual. Mientras María simboliza la vida contemplativa. Dos hermanas con temperamentos muy diferentes. Si tiene dos hijas, van a ser diferentes, ¿no? Tienen caracteres distintos. Y Marta, muy preocupada, se acerca a Jesús y dice, dile, Señor, que me ayude. Y Jesús dice, Marta, Marta, te preocupas de muchas cosas. María escogió la parte mejor y no le será quitada. Jesús estaba defendiendo la vida contemplativa, la oración de María. Presente, nosotros estamos aquí para ser un poco menos Marta y más María. Amén.
Amén.
Una tregua espiritual en la cual venimos aquí para cargar las pilas espirituales para hacer la lucha, para entrar en nuestro boxeo contra el diablo, la carne del mundo, que son oponentes muy feroces. Okay? Y María es un modelo. Otra vez voy a exponer al Santísimo y presentarle a nuestro mejor amigo Jesús. Ustedes pueden imitar a María. Sentarse a los pies de Jesús. Mirar, contemplar a Jesús. Escuchar a Jesús. Platicar a Jesús. Y amar a Jesús. Exactamente lo que hacía María. Modelo de contemplación. Y si nosotros estamos haciendo bien nuestras oraciones, queremos pedir la gracia de conseguir una armonía entre la vida activa y la vida contemplativa. Integrar una vida activa, pero prevalecer encima de la vida contemplativa. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, para armonizar, para balancear, para ordenar lo desordenado. Tenemos que trabajar, pero tenemos que rezar también. He dicho en pláticas anteriores que yo como maestro, que soy maestro desde los 14 años enseñando doctrina, tengo 45 años de experiencia, ¿no? Yo podría enseñarles cómo rezar. Yo puedo, como maestro. Pasajes bíblicos, el catecismo de la Iglesia Católica, Teresa de Ávila, Santa Ignacia de Loyola. Yo puedo. Y bastante bien, yo creo. Pero yo no puedo darles el deseo para rezar. Yo no puedo. Yo no puedo darle el deseo de rezar. Y yo considero en mi vida, tal vez una de las bendiciones mayores en mi vida, es que desde la niñez siempre me gustaba rezar. Y no me acuerdo nunca de encontrar un niño en 30 años que me diga, padre, me gusta rezar. Y son 30 años de vida sacerdotal, ¿no? Nunca me acuerdo nunca. He leído uno, Santo Domingo Savio, pero Santo Domingo Savio, Santo Domingo Savio, ¿no? Pero no me acuerdo nunca escuchar a un niño que le gusta rezar. Siempre tiene que ser obligado de parte de sus papás con el latigazo y o chantajeando de ir a Chuck E. Cheese o comprarle una bicicleta nueva o un iPad, ¿no? Entonces yo considero tal vez el don más grande que yo recibí en mi niñez, buenos padres, pero un don místico, donde siempre me gustaba rezar. Espero que ustedes ahorita son adultos, no son niños, yo pienso, ¿no? Que tengan un deseo para rezar. Usted tiene una hora libre y ya puede ir frente al Santísimo, organizar mi hora santa, platicar con Jesús y pasar la hora más importante en el día. Y si tenemos mamás y catequistas, son catequistas, usted tiene que tratar de infundir en los niños un deseo para rezar. Y yo tengo los nuestros más duros, los papás, para tratar de romper su resistencia, ¿ok? Pero si nosotros no estamos convencidos por nuestra propia experiencia que la oración es importante, nadie va a dar lo que no tiene, ¿no? Debemos que pedir que Dios nos dé tal vez un toque místico, una infusión de gracia, una iluminación interior, que la oración es lo más importante. Es lo más importante. Esa es Marta María. Zaqueo. ¿Algunos aquí pueden identificarse con Zaqueo? ¿No hay chaparitos aquí? Algunos chaparitos, ¿no? Pero todos somos tal vez chaparitos espirituales. Chaparitos espirituales. Me dicen los gabachos, you half pint you. Okay? Chaparitos, ¿eh? Es admirable la conversión de este chaparito. Un hombre muy rico. Mucho dinero. Cobrador de impuestos. Probablemente alzando los precios muy altos. Tal vez robando. Tal vez defraudando a los clientes. Un hombre sumamente rico en una de las ciudades más ricas, Jericó. Ya les había dicho, Jericó fue una ciudad muy rica, con árboles y plantas y frutas y recursos económicos, ¿no? Fue, podemos decir, en Nueva York de Palestina, ¿ok? O Los Ángeles. Pero tenía mucha riqueza física, pero era pobre por dentro. Sentía tristeza. Entonces él había escuchado que Jesús fue un hombre que aceptaba pecadores, publicanos, prostitutas, pecadores, personas marginados, rechazados por la sociedad, y tenía la intención de verlo. Él había escuchado de Jesús, pero probablemente nunca había visto a Jesús. Entonces Jesús estaba pasando por Jericó y decidió de verlo. Trata de imaginar la cena. Jesús rodeado de personas con el chaparito. Tal vez él trataba de entrar y dándole corazones, puntapiés, ¿no? Talvez aventones. Talvez tumbándolo. Talvez agarrando sus pelos, ¿no? Okay. Si no eres pelón, ¿no? Entonces el pobrecito, puede imaginarlo, tal vez tratando de brincar, para verlo, ver el chapetito, brincando. Brincando, pero ellos pegándolo más abajo, ¿no? Porque fue, según Barclay, muy despreciado, porque la gente sabía que fue una figura pública deshonesta. Y querían vengarse un poco de ese tipo, ¿no? ¿Pero qué hizo? ¿Fue a la casa para llorar su mala suerte? ¿Sí? Oh, pobre mí, ¿no? ¿Qué hizo? Mandó un correo electrónico a Jesús, ¿no? Mediante su celular. ¿Qué hizo? Imitando los changos, ¿no? Subió al árbol buscando el plátano, ¿no? No. Subió al árbol. Qué cómico, ¿no? Verlo cayendo la primera vez, sacando ampollas. Pero no desanimándose. Llega la rama. La rama más fuerte. Sobre la cual podía por lo menos ver a Jesús. Y Jesús viéndolo. ¿Qué hizo? Se alegró. Dice, bájate Zaqueo, yo quiero ir a tu casa. Como les había dicho ayer, la primera vez donde Jesús se invita, no menos Jesús está invitado, pero Jesús se invita a la casa. Y los demás, los chismosos y criticones y juzgones, ¿qué dicen? Ese hombre es un pecador. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Zaqueo? Se mantiene firme. Dice, Señor, yo voy a dar ¿cuánto?
La mitad.
La mitad de los pobres. ¿Y? Si yo he defraudado a alguien, cuatro veces más. ¿Qué dice Jesús? Yo puedo imaginar una sonrisa desbordante de alegría. Y dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y yo he venido para buscar las ovejas perdidas. Ojalá que ustedes ya tienen más entendimiento de este pasaje. Yo le doy puntos, pero ustedes tienen que pedir al Espíritu Santo cuáles son algunas reflexiones para mí. Debemos convertirnos. Somos chaparitos espirituales, ¿eh? Somos chaparitos espirituales. Debemos hacer un esfuerzo para ver a Jesús. Arriesgarnos. No debemos desanimarnos cuando estamos recibimos codazos o tumbados, ¿ok? O golpes o moratones de la gente. La perseverancia. No hay que tirar la toalla. Y terminé con el concepto. En la vida de oración debemos entender el valor de la reparación. Pecamos, estamos obligados bajo justicia de reparar el daño por nosotros mismos y por los demás. Y les introduje un poco en lo que se llama un alma víctima. ¿Eh? Hablando de Padre Pío, ¿eh? Beato Francisco, Beato Jacinta, Marto, son almas víctimas que escogieron de sufrir. ¿Por qué? La conversión de los pecadores, consolar el corazón de Cristo. ¿Qué más? Reparar el daño de los pecados. Así es donde terminamos. Si tienen memoria que pasa 23 horas, en mi prédica había dado San Luis de Francia como modelo de papás. Si queremos dar un último testamento, leer la carta de San Luis de Francia a su hijo. Es una joya. Es una de las cartas que me gusta más en mi vida. La carta bastante cortita de San Luis Rey dando a su hijo, para que su hijo iba a subir al trono encima de Francia, podría seguir las reglas espirituales de su papá, que lo llamamos San Luis de Francia. Okay? En el parroquia, yo pienso en la puente, se llama San Luis de Francia. Ojalá que podamos imitar este hombre gobernando nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros niños en la doctrina. Okay? Utilizar la santidad de este hombre. Ok, es un resumen. Ahorita vamos a pasar a encontrar otra persona simpática. Si no les duele sus piernas, se pueden ponerse de pie. Algunos les duele las piernas, ¿no? Este es, hermanos, es Marcos 10. ¿Quién encontramos en Marcos 10? No sabemos, somos católicos y no protestantes, padre. Escuché, entiendo, ¿ok? El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después llegaron a Jericó, otra vez Jericó. Cuando Jesús salía de ahí, acompañado de sus discípulos, y una gran multitud, el hijo de Timeo, su nombre era Bartimeo, un mendigo ciego. Mendigo ciego. Estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: ánimo, levántate, ya te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió: maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver. Y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Se trata de recomponer este pasaje bíblico que debería tocar cada persona aquí. Jesús otra vez está acercándose a su destino, que va a ser Jerusalén. donde va a cumplir su misterio pascual. En el camino Jesús se encuentra con varias personas. Ayer es Zaqueo, hoy encontramos Bartimeo, hijo de Timeo. ¿Y cuál fue su situación? Un hombre ciego. Un hombre ciego. Tenemos nuestros ojos. Y traigan a su memoria lo que vemos con nuestros ojos todos los días. Y luego de ser privado. Y estas cosas. So, un punto para nuestra reflexión es dar gracias a Dios por los ojos que tenemos. O los cuatro ojos que tenemos, ¿no? Podría ser un ejercicio al terminar hoy, regresar a su casa y caminar con los ojos vendados por 12 horas. Imagina que estás con los ojos tapados y no vas a ver nada por 12 horas. Nadie lo va a hacer, pero pasar 24 horas con los ojos tapados. Yo imagino, después, ustedes van a apreciar sus ojos más que habían apreciado sus ojos en toda la vida. Entonces, cuando sufrimos una privación en la ausencia de algo tan indispensable, al regresar el uso, uno lo aprecia mucho más. Uno quebranta una pierna, mi padre Lorenzo se cayó hace un año más o menos, y ahorita está caminando mejor gracias a Dios, pero aprecia mucho más las piernas. Uno quebranta un brazo, al poder usarlo, uno aprecia mucho más. Por eso sería un punto de esa reflexión es de apreciar lo que Dios había dado a nosotros. Que lo que voy a decir es tal vez obvio, pero no sería malo cuando exponemos a Jesús de dar gracias a Jesús todo lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Vamos a dar la lista. No apreciamos si uno pierde la vista o tiene cataratas y tiene que hacer una operación, no puede ver por un día o dos días, ¿no? Escribe la lista. La luz del sol. El sol y el amanecer. Sol que surge por la mañana. Ver el sol y el cielo dorado con el amanecer. Es bonito. del otro extremo. Es una sala de Los Ángeles, es muy difícil porque hay mucho smog aquí. Pero ir a New Hampshire, ¿no? Donde pequeños se va a perder su trade. No sé si usted va a levantar los ojos, es muy diferente. Una vez, casi se puede tocar los. Si uno piensa que uno puede tocar las estrellas. Tan claras, transparentes. Santa Ignacia Loyola le gustaba por la noche subir al balcón en Roma y mirar el cielo estrellado con los ojos. Varios años atrás, cuando estaba el Padre Allen aquí por varios años, cuando vivíamos en la casa cerca de McDonald's, fue un domingo y había caído la lluvia. Estaba regresando y dije, hey, Eduardito, mira, había un arco iris. Pero un arco iris total. Es una vena aparte. Era un arco iris total encima del condado de Orange, ¿no? Sin los ojos, ese no se podría ver. No se puede ver si somos ciegos. Y eso debería ayudarle a ver la belleza de la naturaleza, a alabar más a Dios. O los árboles, las hojas que están cambiando colores en Nueva Inglaterra, empezando con septiembre, llegando al punto más brillante en octubre. No existe aquí en California. Pero de ver kilómetros, los cerros, kilómetros donde se ve los árboles, un árbol que tiene 5 o 6 colores distintos. Con los ojos. ¿Qué más? Uno va al campo y va varias flores con colores distintos. Con los ojos. De poder abrir la Biblia y leer la palabra de Dios con sus ojos. De poder mirar el Santísimo Sacramento del altar con los ojos físicos y los ojos de la fe. De poder ver el Padre levantando los ojos, la hostia, y contemplar el rostro de Jesús en cada Santa Misa. Ese sería un primer punto para ustedes. Okay. ¿Cuál es la belleza exterior en la naturaleza que te impresiona más? ¿Cuál es? Y brotar de su corazón un agradecimiento. Usar la creación como un medio por el cual podemos llegar al Creador. La creación es un reflejo de la belleza del Creador. Entonces, donde hay belleza, atrás de la belleza, hay el autor de la belleza y es Dios mismo, el Creador. Porque pasamos a otro extremo. Fui escrito. Hay la ceguera física, pero hay la ceguera espiritual. La ceguera física y la ceguera espiritual. Entonces debemos identificarnos con Bartimeo, el ciego. Tenía la ceguera física. Pero admitir que nosotros tenemos la ceguera espiritual. ¿Cuáles son causas que podría producir la ceguera espiritual? Varias causas. Una causa. Sería la ira. La ira. Cuando nos gana la ira, el enojo, la rabia, el descontrol de nuestras emociones, sube un humo que oscurece nuestro intelecto, que impide nosotros de ver la verdad. Por eso que importante es, cuando estamos movidos por el enojo, saber cómo calmarnos. Calmarnos cuando estamos enojados o tenemos corajes. Porque este oscurece completamente nuestra visión espiritual. Hay personas en un momento de furia han terminado matando personas. Por eso es muy importante saber cuando estamos en un estado de enojo, buscar una manera para salir de esa situación, buscar la manera para calmarnos. No dejarnos llevar por esa ceguera de la furia. De la furia. Envidia. Envidia. Es otra fuente que llega a la ceguera. Y voy a combinar los dos aspectos en uno. Génesis capítulo 4. Caín y Abel. Caín tuvo envidia y celos, lo llevó a la ira y lo llevó a matar a su propio hermano. Ceguera. Como un pecado lleva al otro. Reconocer que esos impulsos están presentes en nuestras almas. Y debemos reconocerlos. Pedir que Dios quite las escamas de nuestros ojos para poder ver estos impulsos que llevan a la muerte. Llevan a la muerte física, pero también a la muerte espiritual. Otro. La gula. Pero la gula no tanto de la comida, sino la gula relacionada con la tomada y las drogas. Que saben tomar drogas es una forma de gula también. Tomar droga como marihuana, cocaína, lo que sea, es una forma de gula. Y la tomada. La tomada daña a la persona. lo enseguece, lo altera. Y dicen los doctores que destruye los nervios cerebrales, ¿no? Donde la persona termina embotado y prácticamente un idiota, un tonto. Lo, ¿qué palabra mejor en español? Lo embrutece, lo hace como un bruto. Todo eso está relacionado con el tema de hoy, la ceguera. Y lo peor es que aquellos que tienen esos vicios no tienen la capacidad para admitirlo. Es lo peor. Es lo peor. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿eh? No hay peor sordo que no quiere oír. Porque, ¿saben? Los viciosos buscan compañía con viciosos. Es el problema, ¿no? Si hay un alcohólico, va con otro alcohólico, están animándose de seguir tomando. Entonces es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, si va a la cantina, él está tomando, el otro está tomando, los dos están riéndose diciendo, ánimo. Dos ciegos que van a caer en el pozo. Pero no admiten. Hay muchos que tienen vicio que dicen, yo puedo dejar ese vicio cuando quiera. Yo no tengo problemas. Ustedes conocen personas en ese estado. Estamos hablando de la ceguera. Un ciego lleva otro ciego. Recuerden mi niñez, nosotros jugábamos muchos juegos en la niñez. Uno fue jugar el hombre ciego. No sé si así es en México, ¿no? O en Perú, ¿no? Fue que un niño tenía que llevar al otro de la mano y decir, adelante, adelante, adelante. Y me acuerdo una vez yo era el hombre ciego, mi amigo me llevaba adelante, 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 un poco más rápido, adelante. Y yo tenía mis ojos cerrados, completamente cerrado, confiando en mi amigo. Yo digo, adelante, más rápido, y me llevo enfrente de un árbol y pegué mi cabeza, ¿no? Me aventó contra un árbol. Y yo normalmente corría mucho más rápido que él, pero esa vez no podía agarrarlo, ¿no? Entonces, si tiene un ciego, es fácil buscar otros ciegos. Dicho en inglés que dice la miseria busca compañía, ¿no? Proverbio americano. La miseria busca compañía. ¿Cuáles son otras causas? Bueno, uno es también la ignorancia. Si somos ignorantes en la vida espiritual, somos ciegos. Y estamos expuestos a seguir la moda más moderna. Y mi criterio va a ser lo que dice la televisión. Univision, o Canal 7 a las 7 de la noche. ¿Eh? Voy a seguir lo que dice la noticiera. Yo creo que la mayoría en este país tiene como criterio los medios electrónicos como su criterio moral. Por eso tiene la legalización de la homosexualidad. Ok, ahorita voy a decir algo y les invito a rezar sobre esto. Nacemos con llagas, se llama pecado original. Menos María. Y hablamos de ella anoche en Santa Rosa de Lima, ¿no? María fue la purísima, la única, sin pecado, original. Pero menos ella, Jesús, hemos entrado en este mundo ciego, sordo, mudo y herido. Ese es el pecado original. Querer o no querer. En nuestra vida es ir quitando las escamas de los ojos, sacando el algodón o sandías de las orejas. Y a veces la sordera es profunda, ¿no? Quitando tal vez la sandía de la boca para que podamos hablar bien, ¿no? Pero estamos lastimados. Y yo creo más y más que una parte grande de nuestra ceguera es que estamos muy heridos. Pero muy heridos. Y hasta que lleguemos a admitir nuestras heridas, la ceguera se queda, por menos parcial. Y voy a decir una de las razones por las cuales muchos no terminan los ejercicios, porque mi programa los obliga de enfrentar sus llagas. Y es muy doloroso. Muy doloroso, pero necesario para poder sanándonos. Tú tienes una cortada y pones un curita. No hace mucho. Y tiene que ser quitar esa curita y poner desinfectante y sacar el pus. Tal vez ir al doctor y hacer una operación. Si no, la cortada va de mal a peor. Se infecta, se pudre, sale pus, gangrena, tal vez la amputación, cortarla. Pero eso es, hay una señora en inglés, que es guía espiritual aquí en la Filipina, que se dedica a dar los ejercicios de 4, 5, 6, 7 meses, dando meditaciones sobre la sanación. Muy necesario. Da 6 meses de meditaciones sobre la sanación. Entonces nuestra ceguera nos impide de ver la llaga. Y nos falta fortaleza. Fuimos heridos de nuestros papás, hay que admitirlo. Tenemos llagas en nuestra niñez. Fuimos lastimados de nuestros esposos o esposas. Hay que admitirlo. Lastimados de un hijo. Y simplemente guardarlo, taparlo con una curita. No. Pero yo creo, yo que estoy lastimado de ustedes también, como el ciego de Jericó, Cristo puede sanarnos. Y la sanación se puede lograr o rápido y lento, depende de nuestra disposición. Porque Jesús muchas veces está sanando inmediatamente. No lleva mucho tiempo. y hay varias maneras que logramos la sanación para darles ánimo. Cada vez que tú te pones frente a Jesús sacramentado, hay sanación. Cada oración bien hecha comunica al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sana. Cada vez que uno hace una buena confesión, Cristo, el doctor, te toca y te sana. Cada comunión, el médico divino está dentro de tu corazón. Te sana. Cada vez que tú perdonas a la persona que te hizo daño, sanación. Este tema de la sanación es universal. Es universal. Los cristianos dicen que Cristo sana y salva. A mí me gusta como católico decir que Cristo sana y salva. No solamente los cristianos, ¿no? Cristo sana y salva. Esas son causas de la ceguera. Y voy a mencionar una más en pasar, después podemos regresar, terminar viendo cómo este Bartimeo recibió su sanación. Y voy a simplemente mencionar esto y sigue una plática mucho más larga, pero si no dijera esto sería incompleto. La adicción al desenfreno sexual es una de las cegueras más fuertes. Yo pienso que para ustedes es obvio esto, ¿no? Es obvio. Relaciones prematrimoniales, adulterio, la gente homosexual, pero más que nada, la adicción fuerte a la pornografía. Es la adicción más fuerte que hay. Más fuerte que hay. No voy a decir mucho más porque ustedes no entienden lo que estoy diciendo. Es muy fuerte. Es imposible sanar. No es imposible porque Dios puede mover las montañas. Pero una persona, yo creo, es mi opinión pastoral, muchos varones dejan la práctica de la fe desde la adolescencia adelante porque tienen problemas con la pornografía y no quieren dejarlo. Es mi opinión, pero yo pienso que es más que opinión. Yo pienso que es la verdad. Tú tienes un hijo adolescente, probablemente está mirando la pornografía. Si no lo está haciendo, yo sería sorprendido. Si no está, yo me quedo, ¿no? Hay una gracia muy especial en este joven. Tal vez está consagrado en María y María está protegiéndolo. Porque estamos rodeados de... Donde vayamos, estamos bombardeados de esto. Va a la tienda para comprar plátanos, tiene una revista. Quiere mirar, tal vez un programa, comerciales. Quiere ir a la tienda para comprar algo, personas mal vestidas. Quiere ver algo por internet y ya tiene imágenes al lado. Quiere caminar por la calle, hace calor, persona al lado mal vestida. ¿Cómo?
Encuerada.
Sí. Y lo peor es que today se tiene que pelear con personas en la iglesia. cuando ella estaba en vacaciones, una persona estaba tomando su lugar y yo tenía que hacer una boda y estaban muy mal vestidos y estaban despreciando la persona que estaba representándola, ¿no? Tomando su lugar. No fue Yolanda, fue otra persona, ¿no? Y yo llegué y he dado un martillazo, ¿ok? Dice, ajá, ¿ustedes no han hecho caso a nuestro representante? Muy bien, yo no voy a hacer la boda. Si tiene problema, voy a hablar con el padre, que en eso Padre Lorenzo es más fuerte que yo. Yo tengo carácter, pero Padre Lorenzo todavía más fuerte. Ustedes dos más fuertes, Teresa y Padre Lorenzo, ¿no? Y si tiene problema, voy a llamar al obispo. Ven que ellos habían dicho lo mismo a mí, ¿no? Pero yo soy más astuto que ellos, ¿no? He dicho, ustedes están dando mal ejemplo a los niños aquí. Ustedes, mujeres adultas, niños aquí mirando su escándalo. Ellos se quedaron con la boca abierta. Nunca había visto para descubrir tan fuerte, ¿no? Y entraron tapados. Y me mordí un poco la conciencia, pero he dicho, no. Pueden imaginar la pechanga maldiciéndome, ¿no? Bueno, digo esto porque esas muchachas son ciegas. Ciegas. Por eso el tema de la ceguera es muy importante, hermanos. La ceguera en nuestras llagas. Si en el retiro no hablamos de eso, es un retiro incompleto. Es incompleto. Me acuerdo hablando con un guía espiritual mío y me dijo algo que no había conocido en 58 años. Es como ustedes limpian su casa, a veces hay, se dice en español, una pelota de polvo. Como una pelota de polvo. Una pelota que está en el rincón está allá por tal vez 40 años. Hay una pelota en nuestra alma, tal vez que está allá por 42 años, 45 años, y no hemos visto todavía.
Telarañas.
Por eso cuando estamos frente a Jesús sacramentado, que hace es como una luz brillante que brilla sobre nuestra casa interior. Duele un poco. Duele, a veces duele mucho. Pero es necesario para nuestra conversión. Regresamos a nuestro amigo Bartimeo. Que Bartimeo era ciego y mendigo. Nosotros somos un ciego mendigo. Ya les hablé de las varias formas o razones de la ceguera. Mendigos. Somos mendigos. San Agustín dice que todos somos mendigos frente a Dios. Pero lo interesante es que Bartimeo era ciego por fuera, pero tenía luz por dentro. Era ciego por fuera, pero luz por dentro. ¿Y cómo es Zaqueo? Zaqueo quería ver a Jesús. Bartimeo quería ver a Jesús, pero por falta de su vista no podía verlo con los ojos exteriores, pero con los ojos de la fe, sí. Y saben ustedes, cuando un sentido es ausente, los otros se hacen más finos. Si hablan con una persona ciega, sus sentidos de oído muchas veces son mucho más agudo, más sensible. Yeah. Entonces, él había escuchado conversaciones como Zaqueo, que Jesús estaba, como Zaqueo, en Jericó. Jesús estaba pasando por Jericó y Bartimeo, escuchando a Jesús, confiando en Jesús. Sabía que Jesús podía. Jesús era la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy el camino, la vida, la verdad. Jesús es la luz del mundo. Y escuchando persona pasar, Bartimeo, ¿qué hace? Bartimeo, él grita. Él dice, Jesús. Jesús, hemos dicho ayer, el nombre de Jesús es un nombre muy santo. Decir el nombre de Jesús con fe y amor, ya estamos rezando. Ya estamos rezando. Jesús Nazareno. Jesús, hijo de David. ¿Qué significa Jesús, hijo de David? David era el rey. Jesús es un rey también. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Tres palabras. Jesús. ¿Qué significa Salvador? Hijo de David, rey. Sálvame. La razón de la venida de Cristo fue de salvarnos. De nuestras esclavitudes. De nuestra sordera, de nuestra ceguera, de nuestros vicios, de nuestras cadenas. Pero el hombre levantando la voz, ¿cuál es la respuesta de la multitud? Shut up! No speak English, huh? Probably a shut up. Cállate. Cállate. Un poco como Zaqueo, ¿no? Cállate. Que digo, oh, lo siento si yo lastimé a alguien. ¿Dijo eso?
No.
Yeah. Oh, voy a hablar así. Jesús, ayúdame. ¿Qué hizo? ¿Cómo? Grito más fuerte. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Lo tratan de callar más que una vez, pero el hombre grita más fuerte. A mí me encanta este hombre, ¿no? Realmente esos pasajes bíblicos son muy simpáticos. Yo estoy enamorándome más y más con esos pasajes bíblicos. Hay mucho fruto. Si alguien te dice a ti de callarte una, dos, tres veces, te calles, ¿no es cierto? Depende, ¿no? Pero a veces nos callamos, ¿no? Porque no queremos otra martillazo, ¿no? Pero él no se desanimó. Él decidió, yo voy a seguir clamando, gritando, hasta que yo consiga lo que yo quiero. ¿Qué significa mis ojos? Y Jesús contento que no se desanimó. Jesús quiso que él gritara más que una vez. Es como la viuda que quiso la sanación de su hija que fue atormentada por el diablo. Y Jesús dice, llámenlo. Llámenlo. ¿Qué dijo el pasaje bíblico?
Todos los que lo callaban, anda ya.
Pero el problema es tu spring, el brinco, ¿no? ¿No fue? Como los adolescentes que van a la misa, ¿no? El brinco. Tiró su manto. Pero te imaginaba, es médico que el sal tira su manto, brinca, ¿y cómo está caminando? ¿Ah? Él sabe que Jesús está cerca porque puede escuchar la gente hablando. Puede imaginarlo, ¿ok? Él oye y tiene que ser guiado por la conversación con el ruido. Pero es ciego todavía. Él está caminando, ciego. Y obviamente ya llega cerca de Jesús. Que ahorita Jesús hace una pregunta que quiere hacer a ustedes cada día de su vida. Muy buena pregunta empezando un retiro. ¿Qué quieres que haga para ti? Pueden pasar toda hora, su hora santa, con esa pregunta. ¿Qué quieres que haga para ti? Okay. Cuando yo expongo el Santísimo, una pregunta que ustedes van a tratar de responder es esto. Jesús está preguntando a Ana, Silvia, Miriam, Araceli, Ana María, Yolanda, Leonardo, Angelico, Teresa, María Gómez, ¿no? Están preguntando, ¿qué quieres que haga para ti? Trini, ¿qué quieres que haga para ti? Abre tu corazón y habla. Es la esencia de las meditaciones que estoy tratando de enseñarles. Abre tu corazón, habla con Jesús. Dile. Jesús, la Virgen dijo a Santa Catalina Labore, esas son las gracias que nadie pide. Yo creo que Dios quiere darles muchas gracias, pero no se lo pide. Están como un saco de diamantes y oro listo por aquel que se lo pida. Yo pido que mediante mi sacerdocio que Dios va a salvar 1 billón de almas. ¿Por qué no? Qué arrogante para escobita. Están pensando, ¿no?
No.
Pero ¿por qué no pedir más? Parece muy extravagante. Pero el poder de la misa tiene un poder infinito. Puede dar vista a todos los ciegos en el mundo. Porque Cristo es la luz del mundo y la Santa Comunión brilla hasta la eternidad. Y va a brillar en la eternidad también, porque los que se salven fueron salvados mediante Cristo crucificado, resucitado, que está presente en la misa. Amén.
Amén.
Yeah. ¿Qué quieres que te haga? Cada persona que tiene deseos, yo tengo muchos. Muchos. Mi primera oración esta mañana fue por la salvación de Verónica, para que ella, ojalá que esté en el cielo ahorita. Esa fue mi primera oración esta mañana. Esa fue mi primera intención, la puse sobre el altar en mi misa a las 8. Suficiente para llevarlo al cielo. Suficiente. Pero recibimos poco porque pedimos poco. Entonces Jesús lanza esa pregunta a Bartimeo, lanza ustedes también. ¿Qué quiere que te haga? ¿Y qué respondió Jesús a Bartimeo?
Ver. Quiero ver.
¿Cómo?
Quiero ver.
Quiero ver. No es una conversación complicada. Jesús no dijo, vuelve mañana y voy a pensarlo y tengo mucho en mi mente, estoy un poco cansada. Y vuelve mañana a las 4 de la tarde y te voy a dar una respuesta parcial. ¿No? Uh-huh. ¿Qué dice Jesús? Ok. Que se haga según tu fe. Jesús veía que él tenía ojos de fe interior. Porque era ciego por dentro, pero tenía mucha luz por dentro. ¿Y qué dice Jesús? Que se haga según tu fe. La fe que puede mover las montañas y la fe que puede recubrir la vista. ¿Y qué pasó con el ciego?
Dios.
Que recuperó la vista paulatinamente, gradualmente, llevó una semana.
Inmediatamente.
Sí. Mejor doctor en el mundo. Mejor doctor en el mundo. Fue sanado al tronar los dedos. Así. ¿Pueden ver la reacción de la multitud viendo a este ciego ya con los ojos abiertos, brincando de alegría? Y un detalle más. ¿Tiene buena memoria? ¿Cuál fue el último versículo? Muy importante. No estaban escuchando. Que dice que él empezó a seguirlo. Es importante. Si tenemos nuestros ojos que ven y nuestras orejas que oyen, tenemos que seguir a Cristo. No regresar a la ceguera. No regresar a los vicios. Dice la Biblia, el perro vuelve su vómito. Pero es la Biblia. Es la Biblia. ¿Y cuál es el cerdo revolca? Se revuelca en su lodo, ¿no? Ojalá que no vamos a regresar a nuestra ceguera, al vómito, a nuestro lodo. Porque el diablo nos ataca. Y el diablo es un mentiroso. El diablo engaña. Y ahorita este hombre ciego podía ver a Jesús con los ojos interiores de la fe y los ojos físicos. Yo pienso que ustedes tienen muchísimo para meditar, ¿no es cierto? Muchísimo para meditar. Espero con estas pláticas, al sentarse con la palabra de Dios, es como una mina de oro para ustedes. Es una mina de diamantes. Entonces vamos a pedir a María. A mí me gustan expresiones poéticas por mis estudios y hay varios títulos poéticos por María relacionados con esto. Stella Maris. Stella Maris, ¿qué significa? La estrella del mar. Stella matutina. La estrella de la mañana. Estrella de la nueva evangelización. Así María. Se dice que María es la luna y Cristo es el sol. ¿De dónde viene la luz de la luna? Del sol. Pues nosotros miramos a María y María nos apunta a Jesús. Así podemos brillar sobre los demás. Con ojos claros y transparentes. Bienaventurado puro corazón, porque verán a Dios. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre y al Espíritu Santo.